don't know what is right or wrong. Just know I don't belong.
Muy buenas noches. Tengo el micrófono encendido. Sí, muy buenas noches. Estamos a miércoles. Son las 11, casi un minuto. Y estamos en Opiniones en Chururdín. Buenas noches, Camilo. Aquí estamos una noche más.
Buenas noches, Javier. Una semanita más. Un miércoles más. Son las 11 y un minuto de la noche. Y comenzamos Opiniones en Chururdín. Desde Estudio José Couso. Próximamente este estudio se va a clausurar durante una temporadita. Hasta que hagamos la celebración del aniversario, que estamos preparando un pedazo de celebración. Celebración de aniversario de Quack FM. Y nos pasaremos al otro estudio. Y se inaugurará, diremos el nombre, y pasaremos al otro estudio y estaremos ahí durante una temporada mientras se recablea el estudio José Couso. ¿Vale?
Sí, que le hace un poquito de falta. Que se oye bien, está bien,
pero se puede ir mejor.
Hay que mejorar, se puede mejorar.
Se puede ir mejor. Así que estaremos aquí. Nos quedan uno o dos programitas aquí y luego nos pasamos al otro estudio, que ya diremos el nombre de la mujer relacionada con el mundo de la radio y al que está dedicado ese estudio.
Que ¿vale? Tú ya lo sabes. Por sus palabras entiendo que ya lo sabes.
Lo sé, pero no se puede decir.
Tampoco tengo interés.
No es oficial. No es oficial.
No es de la Real, no me va.
No es de la Real. Estamos en el 103.4 de la FM. Si nos estás escuchando desde toda la periferia de Coruña, incluida la ciudad de La Coruña, estamos en vuestros ordenadores, estamos en vuestros móviles. Si nos escucháis a través de quackfm.org/directo, o si nos estáis escuchando en las apps que tenemos en vuestras aplicaciones que tenemos en vuestros móviles. Estamos también en Telegram, porque hoy estamos emitiendo en Telegram. Un saludito a la gente de Telegram. Y en Twitch, estamos también en Twitch. Programa completito que tenemos hoy. Tenemos que hablar de muchas cositas, hablar del Barça, hablar de las movidas que hay por ahí.
Eso al final afecta todo.
Así que tenemos que hablar. Hoy me gustaría mandar un saludito, ¿vale? Y dedicar el programa a todos estos niños, porque venimos de escuchar Fumo de Carozo,
sí.
¿Vale? Y a todos estos niños que forman, que les encanta la radio, les gusta la radio, a todos los niños que les gusta la radio, me gustaría dedicarles el programa a esos niños y en concreto a una niña, Valentina, que sé que le encanta la radio y que nos está escuchando y que además estuvo en Cuatro Caminos festejando el Mundial, como le llaman ellos, campeonando con Argentina cuando ganó el Mundial en Argentina. Muy a pesar de que a su madre no le hiciera mucha gracia,
bueno,
pero
La vida tiene estas cosas.
Semana de San Valentín.
Cierto.
Semana de San Valentín. Te han mandado un corazoncito.
Sí. La verdad es que es una cosa curiosa el cariño que le tengo. Y eso que no lo he visto nunca en la vida.
Bueno, lo has visto. Estuve aquí en directo, sí, en María Pita el año pasado.
Pero no fui.
¿No fuiste a verlo a María Pita? Corazoncito si no lo fuiste a ver.
No lo fui a ver. Lo fui a ver otra vez que estuviera María Pita. Sí que lo fui a ver. Vale. Pero ahora no teníamos esta bueno, no sé si amistad, no lo sé, me refiero. Es curioso. Simplemente es curioso de que yo muchas veces en mi otro perfil, en el de frases, me parece correcto, como a mí me parece correcta cuando mucha gente. Esto es una pretencioso, ¿no? Pero mucha gente que usa mis frases.
Sí, bueno, tenemos que hablar de ese multitask que tienes tú, que tienes varios perfiles. Uno de ellos es
Frases para una vida,
en el que has colaborado con la Asociación de Síndrome de Down para este último calendario.
Exactamente. En algunas páginas de feminismo.
En varios lugares.
Te piden frases y las das. Entonces, okay. Muchas veces yo cuando, lo mismo que me gusta, que cuando a mí me nombren.
Eso es.
Me mencionen para yo poder saber. Aunque muchas veces a nosotros ya para dar las gracias.
Sí, simplemente sí.
Yo también cuando uso las canciones, yo siempre uso canciones, cuando subo un story de uso canciones, suelo nombrar a...
Evidentemente.
De quién es la canción.
Eso
¿no?
es.
Y la verdad es que Macaco, sí. Dani, por lo general, siempre me contesta cuando lo hago.
Muy bien.
Siempre me sube a sus stories cuando lo hago.
Ese no rollito siempre. Virtual tenéis ahí, ¿no?
Y la verdad es que me hizo mucha gracia porque no pensé en eso. Luego me di cuenta que era el día de San Valentín y dije, oye, y justo me contestó, me mandó un corazoncito rojo. Otras veces me mandan monos porque es lo de Monkey, eso es lo que lleva él tan a fuego. Vale. Pero me hizo mucha gracia que me mandara un corazoncito rojo desde Alemania.
Tú me dijiste, a ver si tenemos algo de macaco. Yo puse macaco fútbol en Google y me salió un mono dando la patada al balón.
Sí.
Pero tiene una canción.
Pero sí que tiene una canción.
Tiene una canción. Entonces, mientras contactamos con Aarón, hoy vamos a hablar con Aarón, que creo que está en Donostia.
Sí, él diría que es por trabajo, pero yo creo que es porque le hemos metido el gusanillo.
Hoy hablamos con Aarón. Mientras lo llamo, ¿qué te parece si escuchamos a Macaco? Y la canción Hacen Falta Dos.
Exactamente.
Es una canción de muy futbolera. ¿Vale? Venga, vamos a escuchar a Macaco y Hacen Falta Dos.
¡Ahora! ¡Rueda la pelota!
Calle abajo.
latiendo en todas direcciones. Una vez en la vida.
La bola hacen falta dos, emitiendo, recibiendo, hacen falta dos. Escucha el sonido de ese pase, vaya cañito por dos. Arranca ese cañonazo, una chilena y corner, centro son dos. Bere, bere, bam, bam, por lo mismo ahí están, son dos. Empatan, patan, patan, otros ganarán, son dos. La grada se embala, distintos colores, una bola y
Magos del balón salen al campo.
El equipo entrenado por Guardiola mueve la bola. Roberto Carlos por la banda pasa a Cantona. Este para Johan Cruyff. Este mueve para Lampard. Recibe Maradona.
Me gusta esta canción, ¿no? Te juro que mira que he escuchado muchas canciones de Macaco, pero no había.
Hombre, ¿tenéis ese rollito vosotros?
Pues sí, ya se lo diré.
Hace falta dos, hace una canción muy futbolera, me pediste una canción futbolera.
Y me la pusiste, pero
ya
muy
ahí
bien.
La tienes.
También teníamos que llamar a Aarón, pero yo creo que puede haber caído
¿sí?
en el peligro de los pinchos y de la zona de vino. Vamos a darle 5 o 10 minutos.
Que a lo mejor está de pinchitos por ahí, te está diciendo, claro, pues tú estás conectando con el virtual y yo sí. Estoy por otro lado. Vale, bueno, pues le dejamos 5 minutitos a Aarón.
Sí.
No sé si ha acabado el Real Madrid, ¿estaba jugando?
Estaba jugando y lo último que he resuelto era 3-0.
Vale, lo miro para todos, porque si, a lo mejor hay algún madridista, ¿sabes? Que a lo mejor
sí,
me
como
interesa.
Tú.
Que a lo mejor le interesa 4-0, ¿vale?
Pero tú vete mirando.
4-0 finalizado, el Madrid se ha puesto a 5 minutitos. Digo, perdón, a 5 puntitos.
A 8. Estaba 11. ¿Te acuerdas?
Ah, es que yo ya cuento que el próximo partido también lo va a ganar.
Ah, sí, pero te lo
y cuando juegue el Barça estará a 5.
Exactamente. ¿Vale? Pero estaba el... Pero bueno, cuidado, lo hablamos el otro día. La barrera psicológica de los 10 puntos, para mí era muy importante este partido, yo creo. Porque te lo quitabas y te ponías a 8 puntos, que yo creo que no es... Y voy a decir yo, no es lo mismo 8 que 11, obviamente. Pero bueno, tú que has jugado baloncesto, sabes que esta la barrera de los 10 puntos es muy psicológica, ¿eh?
Claro, es importante sobre todo porque 11 puntos nunca se han remontado. ¿Vale?
No, pero
y 8 sí que son remontables. Aunque queda toda la segunda vuelta.
Por eso, pero bueno, queda mucho. Pero ahora que estábamos hablando, ahora que estamos aquí en Petit Comité y que tú estás llamando y que no, tienes que aguantarte lo que yo diga, me interesaba un temita, que es el de Asier y Yarramendi. Y yo ya lo dije en su momento.
Vale, venías aquí, que yo ya avisé.
Y hice aposta la encuesta hoy, porque yo creo que hablé hace un par de semanas, cuando aún no había jugado ahora estos 3 o 4 partidos seguidos.
Sí,
y luego
que
ya
ahora de este...
bueno, aprovecho para saludar a Aarón. Aarón, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí andamos. Buenas
Déjame,
noches.
Voy a hablar este segundito de Yarramendi y luego también preguntas tú. Luego ya me contestas tú también. Hace 4 o 5 jornadas, que aún no estaba como está jugando ahora Asier, yo dije que para mí sí es cierto que Yarramendi es una de las fichas más caras de la Real, que sí debería ajustarse. Pero yo dije que para mí un jugador como Izarra, con la calidad que tiene, el temple,
experiencia.
La experiencia, si consigue estar medianamente bien físicamente, es un lujo, ya no solo para la Real, sino para cualquier equipo, pongamos el nivel de la Real. Y que yo decía que si se conseguía renovar a la baja, que él aceptara una reducción de salario.
Tú veías aquí un poco quizás el tema económico como una parte importante en la renovación que tenía que ser, pero no con este contrato que, actual que tiene ahora.
Claro, me refiero. Vale. Y la gente se me echó encima diciéndome que bueno, que estaba acabado, que era un exfutbolista. Y ahora, fíjate cómo es eso. Yo hice la encuesta, pero a maldad. Bueno, siempre las hago a maldad.
Menudo eres.
Y la encuesta que subí en Instagram era si sabía que renovara a Yarramendi. Y puse la opción de no. Y luego la opción de sí, obviamente. Y luego sí, pero no a cualquier precio.
Vale, o sea que tenemos, por un lado, un sí y no, pero en el sí especificaste o a cualquier precio.
O renovarlo sí o sí.
Pues vale.
Bien, el 90% dijo que sí.
O sea, no quedó totalmente fuera.
Totalmente fuera. Y de ese 90%, el 60% dijo que sí a cualquier precio. Ya les daba igual, o sea, es que hay que renovarlo sí o sí. Fijaros cómo es la gente de maleable con dos partidos buenos. Y eso luego lo podemos incluso extrapolar a tu equipo en Madrid, por mucho que lo hayan criticado. Todo, si viene Mbappé la semana que viene,
y va a entrar, sí, está claro.
Pero me refiero… Claro.
El odio se convierte en amor, con dos goles y dos jugadas.
Claro, jugador como Izarramendi. No sé si… Ya sé que Aarón no sigues como puedo seguir yo a la Real… Pero me refiero, ¿tú crees que un jugador como Yarramendi no lo querría cualquier equipo? Al nivel que está, que ha demostrado estos dos últimos partidos.
Sí, además hay que tener en cuenta que, a ver, Silva quizás esté más fuera que dentro. Mikel Merino también sonaban por ahí campanas de que tenía algunas novias por ahí.
Aston Villa, por ejemplo.
Claro, entonces tiene. A ver, no te puedes quedar. Vamos, tiene por ahí también a algunos como Bebar y demás, pero bueno, digamos que los que son titulares, los fuertes, el plantel fuerte de la Real, hay que intentar que no se quede cojo. Entonces, claro, si se te va a ir Silva, si se te va a ir Mikel Merino, hay que intentar sostener un poco el medio de campo, ¿no? Y Yarramendi yo creo que es un papel muy importante, porque aunque no veamos un Yarramendi en un estado de forma muy bueno, como en sus tiempos buenos, es cierto que hace mucho trabajo, muchísimo trabajo en el equipo. Entonces yo creo que sí, que sería muy importante para la Real sostenerlo fuera como fuere, por supuesto.
A ver, yo, es que date cuenta que Yarramendi le pones en una final de Copa del Rey, en el minuto 90, con 1-0, y no le va a temblar el pulso de tener el balón en el pie.
Sí, sí, o unos penaltis.
Yo lo vi.
O unos penaltis que hay que tirar.
Yo lo vi en directo.
Buscas eso, esa experiencia.
Yo vi a Yarramendi en directo. Jugando un partido en Riazor, os imagináis el tiempo que hace. En Riazor, sí, creo que fue un 4-2, un 2-4, que se le metieron aquí 4 en Riazor.
A ver, estás hablando del año. Uf.
Sí, bueno, no sé, pues casi se pagaban pesetas. No, pero me refiero. Y yo ver a Yarramendi cómo domina todo el campo. También ese era prácticamente el mejor Yarramendi.
El mejor Yarramendi, sí.
¿Sabes? Pues que vino del Madrid, que explotó otra vez en la Real. Pero claro, eso no lo vas a perder, es saber estar. Sí, es cierto que físicamente no está para jugar 60 partidos en un año.
Tienes que acompañarlo. Tienes que ponerle piezas alrededor que lo acompañen en la parte física.
Y luego, por ejemplo, luego que decían estos de los fichajes, se habla que Zubimendi, que lo quiere el Arsenal, que si eso, Merino, Aston Villa, Barcelona quiere a Zubimendi también y todo eso. ¿Qué Kubo quiere? El Madrid quiere repescar a Kubo.
Yo ya lo comenté, que eso lo veo difícil.
Yo le dije, a ver, estamos terceros. Al otro día no sé quién decía en la tele, en Gol TV, uno de estos, me dice, si queréis promocionar la Liga Española, mandar un vídeo de la Real. A día de hoy está jugando muy bien al fútbol,
El mejor fútbol, hablando de todo el campo, no solo de una parte del campo, sí. No solamente el mejor fútbol en la delantera o el mejor fútbol en la defensa. En general, para mí es el mejor fútbol que se está jugando ahora mismo en Primera División. Y yo creo que ahora es un momento importante para la Real a la hora de, con esos fichajes y renovaciones,
sí,
a la hora de plantearte cómo quieres ser de mayor.
Claro, pero que el tema que yo decía,
¿qué quiero ser de mayor?
Es lógico que busquen tus jugadores. Eres el tercero de la
Claro,
liga.
Te van a venir a picar, pero es que ahí es donde la Real tiene que decir, yo que soy equipo vendedor,
claro, pero,
o un equipo que quiere jugar en Champions el año que viene.
Ahí está la frase de Olave. Olave hace cuando renovó ahora, que se renovó, que también tenía ofertas el director deportivo para irse fuera, dijo que es que lo que tiene que sonar es el himno de la Champions en Anoeta. El objetivo de la Real es seguir creciendo. Y no vas a seguir creciendo vendiendo.
Aaron, yo no sé si estás tú de acuerdo en eso, en que es el momento ahora de, ¿no? De...
Claro, mira, así pensando me viene a la mente, lo decía del Sevilla, estos últimos 3 años, porque Sevilla estaba dando pasos agigantados, se ha destrozado. Es decir, equipo muy bueno, con buen plantel, con buenas gestiones, en un año te puede convertir en algo mejor y en un año te puedes destrozar. Quiero decir con esto, a mí me recuerda mucho este tipo de equipos como Sevilla, la Sociedad, Villarreal, que haciéndolo bien, manteniéndose, pueden hacer un Atlético de Madrid. No sé si todo empezó en el Atlético de Madrid con la era moderna del Atlético de Madrid, me quiero referir, ¿no? La de los finales de Champions, la de las ligas, en fin. Todo empezó en 2013 ganando una Copa del Rey. La Real Sociedad ya venía haciéndolo bien antes de ganarla, pero también a partir de esa Copa del Rey, digamos que
dio como un saltito adelante, dio como un paso. Exacto,
ya exacto. Tenemos, es un equipo que ya sabe ganar, ¿vale?
Exactamente.
Y eso parece una perogrullada, pero es muy importante, ¿no? Es muy importante, igual que cuando estás haciendo deporte con chavales que están empezando y los mandas a lo mejor a un campeonato de España sabiendo que no van a participar, pero tienes que vivir. Para después saber ganar, primero tienes que vivirlo, ¿no? Y la Real ha sabido ganar Copa del Rey, ha sabido ganar Liga, y eso ya lo tiene hecho. Como club, me refiero. No son los mismos jugadores. Evidentemente no son los mismos jugadores. Menos mal, porque los jugadores también tienen que tener ambición, ¿no? Y entonces, saberlo ganar, ese yo creo que es el paso que ya tiene, y creo que ya debe la Real pensar en un paso más.
Claro, lo único que le faltaba a la Real es tener mucho más regularidad, porque el fútbol lo tenía, porque buena gestión la tenía, porque buena plantilla la tenía. Y ojo, que este año ya ha pasado ya estamos en la segunda vuelta y sigue ahí, ¿eh? Que está un par de partiditos de Madrid, vamos, que tampoco es una barbaridad.
Claro, pero
la regularidad que está
llega el Europa League. Y todos sabemos que, o sea, lo vemos venir como así con los ojillos medio cerrados de que ahí lo que va a pasar, porque la Europa League es lo que le está castigando mucho a la Real en los últimos años.
Pero la suerte es que, por ejemplo, esta ronda se la salta.
Sí, eso sí es verdad.
Un poquito más de descanso.
Eso es verdad, y le va a venir muy bien a la Real. Y se va a meter en el último trimestre, meses, que es el trimestre, ¿no?
Me imagino que hay parón de selecciones. ¿No hay ahora, no juega la selección ahora, Aaron? Ay, no es ahora, dentro de poco.
Había algo por ahí, sí. Creo que, si no me equivoco, en marzo puede ser.
Bueno, lo voy a comprobar. Pero esto seguir que yo lo compruebo.
Pasa que, claro, por ejemplo, el problema es que ahora.
Yo creo que también la Real tiene que ser un poco inteligente en liga. Es decir, tiene que saberse ganador. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, parece como que Madrid-Barça, ¿verdad? Pues pueden permitirse a lo mejor jugar, con todos los respetos, con un Cádiz, con un Elche, ¿verdad? Y pueden permitirse hacer rotaciones. Yo creo que la Real Sociedad tiene que ser también valiente en eso, ¿no? Es decir, oye, somos los terceros, tenemos muy buena regularidad, estamos haciendo una liga de la hostia y oye, nos podemos permitir hacer rotaciones, ¿por qué no? Si jugamos contra un equipo, pues... Hombre, no vas a jugar contra un Barça.
El problema es que yo creo que esa era la idea que tenía Imanol, pero es que el problema es que se lo está condicionando todo las lesiones. Me refiero a darte cuenta que...
Sí, bueno, en defensa la verdad es que pocas rotaciones puede hacer ahora mismo.
Claro,
¿no?
Es que date cuenta que ahora mismo Pacheco, que sería el tercer o incluso cuarto central de la Real, está lesionado. Los dos laterales derechos.
Sí, pero eso ya os contestó Imanol la semana pasada. Todos los equipos tienen lesionados.
Claro, pero me refiero
a que... O sea, es que esto es común. Esto claro, es un mal común. Pero, como mal común, no.
Pero no.
O sea, no me vale, es que todos los equipos tienen lesionados.
No, pero digo que a la hora de Imanol, que seguramente le gustaría poder rotar más...
Pero ya sabe lo que le va a pasar esta temporada.
Por eso.
Pero todos porque le vas a todos. Entonces entra dentro de las... Digamos, de los factores que ya van a jugar con ellos. Claro, por eso tienes que tener una plantilla...
El tema es que justo se está cebando todo en el lateral derecho.
Mm-hmm.
Que encima los dos laterales derechos que tienen el filial
¿Pero qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Y el Real Madrid está jugando Camavinga de lateral izquierdo.
Claro, pero me refiero...
O sea,
refiero...
no tiene laterales tampoco. O sea, pero...
Y el por ejemplo, también en la primera vuelta, no sé si...
Claro, o sea, no me vale. Todos los equipos van a tener que hacer cambios. Todos.
Claro, claro, pero me refiero que, coño, pero yo digo que la idea de Imanol seguramente sería poder tener y rotar más jugadores.
Que no. Yo estoy seguro que Imanol sabía que este momento lo iba a tener en la Liga. Lo saben.
A ver, si supiera que se iba a quedar sin ningún lateral derecho, no tendrías a dos mayores de 23 en el filial.
Vale, te entiendo lo que quieres decir.
No estás pensando,
pero entiéndeme tú a mí. Exactamente, él no sabía lo que les iban a pasar, pero sí que sabía que iba a tener que jugar con jugadores fuera de su demarcación.
Ah, sí, claro, claro. Pero, por ejemplo, por eso la Real, la mitad de los jugadores de la Real son rinden en varias posiciones. Es que Imanol sí ha ideado eso.
Claro. Es que eso es lo importante.
Date cuenta que, por ejemplo, Zuelia, medio centro, central y hasta lateral derecho. Aris, central, lateral derecho. Incluso los laterales izquierdos podrían jugar en la derecha, pero no se fía. Me refiero, es que la Real, en el centro del campo para arriba, todos juegan en varias posiciones. Incluso Zubimendi podría jugar de central, que ya ha jugado de central.
A ver, ahora mismo nos estamos enfocando en un problema. Unas bajas estas que se concentran en una misma posición del campo y demás. Pero yo hablo algo más generalizado, ¿no? Algo más, pongamos que está todo bien, ¿vale? Que hay una baja, dos. Creo que tendría que hacer más esas rotaciones, ¿sabes? Creo que la Real
sí.
Cambia mucho en un partido. Es decir, el entrenador no es de aquellos que juegue con un 11 y no, para nada. Pero sí es cierto que, no sé, o sea, ¿por qué no dar descanso a Sorloth, por ejemplo? O sea, tienes ahí a me parece que también estaba por aquí, Carlos Fernández,
pero,
¿no?
El problema es que luego también creo que Imanol, no es caprichoso, pero yo creo, por ejemplo, Imanol, claro, Ali Cho creo que está aún medio lesionado.
No está 100%.
No está 100%. No. Carlos Fernández creo que lleva 5 convocatorias seguidas, las primeras 5 convocatorias seguidas en mucho tiempo, y le da 20 minutos 30. Yo creo que con Carlos Fernández se tiene mucho miedo. Y luego
jugadores, claro, ¿sabes qué pasa? Que son jugadores que si los vas dosificando pueden llegar a su 100%. Pero son jugadores que, como no los dosifiques y entren en barrena porque cometen dos fallos, porque mentalmente no son fuertes todavía.
Carlos tiene que estar con mucho miedo físicamente.
Y físicamente no está en 100%, te lo puedes cargar y no lo vuelves a recuperar. Entonces, pierdes la temporada. Entonces, yo creo que entra mucho eso. Nosotros hay una gran parte que no vemos, que es los entrenamientos.
Claro, por ejemplo.
Nosotros vemos los partidos, no seguimos los entrenamientos, ¿no? ¿No crees?
Antes del partido del Español, Sola estaba en la convocatoria. El lateral derecho, que se supone que se dejó incluso marchar a Zaldúa, porque iba a jugar Sola, que heredó el 2. Y Imanol puso a Barrenechea. Que la verdad es que, cierto es, como hablábamos tú antes, Camilo, como no le exigieron tanto, no hizo un mal papel. Y luego Sola sale los últimos 20 minutos y comete error garrafal. Ya. Y entonces, claro, entonces luego la gente dice, es que a lo mejor no estaba para jugar. Entonces eso lo sabe Imanol en los entrenamientos. Me refiero que, claro, es que a veces vemos la convocatoria y no quiere decir que un jugador que esté en la convocatoria esté para jugar.
No tenemos toda la información, ¿no?
Hombre, pasa que es eso, lo que decíamos. Tienes razón, Aarón. La Real, si rotara más, tendrías más descanso a los jugadores. Pasa que es eso, a lo mejor... No sabemos todo, no sabemos. Confías... A ver, por ejemplo...
Tenemos las fechas de las selecciones, el parón de selecciones, se jugará el 28, del 20 al 28 de marzo. Es el próximo.
El próximo, pero bueno, ¿vale? aún le queda un...
20 al 28 de marzo y luego ya nos vamos a junio. O sea que antes de que acabe de la Liga, finales de mayo, que acaba todo el campeonato, hay un parón que queda ahí en el 20-28 de marzo. El 25 de marzo jugará contra Noruega y el 28 de marzo se jugará contra Escocia. ¿Vale? Allí, con Noruega aquí, se juega aquí en la Rosaleda y luego contra Escocia se jugará allá.
Pensé que era más pronto,
aún
tiene que tirar mucho la Real hasta allí. Pero bueno, va recuperando efectivos, me refiero. A ver,
estoy viendo las próximas fechas porque
sí,
luego.
Estaba leyendo yo. Sí, pasa que es eso, es que realmente lo que decía Aarón, el problema es que se ha dado toda la casualidad en un solo posición, en el lateral derecho, que es lo que ha marcado un poco. Si no, realmente la Real tiene plantilla. Y luego que coincide justo que los dos chavales que tienen el filial no pueden subir. Que es pues es un, no es un error, porque tienes, no, bueno, tienes cuatro tíos en el primer equipo que pueden jugar, claro. No necesitas a los del filial.
Claro. Ahora, es que se me vino a la cabeza, que ya que tenemos a Aarón, no sé qué opina él de todo este tema que ha reventado hoy.
Yo sé que lo comentó por la tarde en el grupo, pero no me dio tiempo a escuchar. No sé, que ya lo leeré por la noche.
¿Qué opinas hoy de este tema que ha reventado? Porque yo creo que ahí hay mandanga. El Barça Gate, el Barcelona y su. Yo es que no soy muy subjetivo. Yo no debería opinar, no debería entrar en esta batalla. No, pero a lo mejor voy soltando algunas perlas, a lo mejor en contra de lo que pensáis. ¿Qué opinas de esa esta situación? Es este hombre, exárbitro, que ya tiene algunos, que ha tenido algunos rifirrafes ahí, que se le veía un poquito que iba hacia un lado. Monta una empresa y el Barcelona, mientras era ¿cómo es? ¿Qué puesto tenía? Jefe de, era el
director ejecutivo,
¿no? Sí.
O algo así era, sí.
Sí. Y el Barça le paga por unos informes sobre los árbitros una cantidad de dinero desorbitada para el trabajo que se hace, por lo que parece que está encubierto, como un pago ahí encubierto, y revienta ahora ese tema. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas, Aarón?
Bueno, supuestamente los comunicados del Barça siempre van por temas de asesoramiento, información arbitral. No es por, bueno, a ver, dicho mal y pronto, ¿no? Por soborno. No exactamente se lleva por ahí, naturalmente.
Un pago encubierto de algo que no era eso exactamente lo querían pagar.
Claro, lo que sí digo, naturalmente estamos hablando de, desde mi opinión, por supuesto, pero estamos hablando de un impresentable como el señor Bartomeu, o sea, que hizo fichajes sobrevalorados por más valor del que tenía, y lo demás se lo llevó para la saca. Que un jugador costaba 4 millones, se fichaban 10. ¿Dónde iban los otros 10? Para la saca de Bartomeu. Todo eso ha salido después. Ya lo hizo Laporta, aquí no se libra ninguno. Pero es verdad que, como decía la compañera por el grupo esta tarde, Laporta lo hizo 2, pero es que este hombre lo ha hecho 20.
Claro.
Entonces, bueno, al final, no sé si tanto ya después de pasar 6 o 7 años, ¿no? Tiene que ir la fecha hacia el Fútbol Club Barcelona como entidad. Lo que sí estoy seguro es que él, que seguramente ha hablado para, digamos, poner una piedra en el zapato a Laporta, por tocarle un poquito la moral, ¿no?
Eso sin duda.
Pero claro, se están culpando, ¿eh? Yo creo que es que este tío directamente debe de ser castigado por todo esto, porque ha hecho muchas cosas mal en el Fútbol Club Barcelona, la sigue haciendo, y tiene la cara dura de decir: mira qué desfachatez de gestión hice, que llegué hasta esto. O sea, y lo dice públicamente, ¿vale? Y no, claro, después tiene que salir Barça con un comunicado, un poco poniendo la manta en la llama. No, esto es asesoramiento. Simplemente la información y asesoramiento de trabajo arbitral, para entender un poco. No sé. No. Luego sí es verdad que te paras a pensar, fueron 3 años, el Madrid ganó una liga merecida, el Barça yo creo que ganó 2 ligas merecidas, la Copa del Rey ganó las 3, pero bueno, ahí el Barça venía de ganar 8 seguidas. Luego he estado mirando estadísticas esta tarde, tanto los penaltis a favor, como los rivales expulsados, como todo eso viene más o menos parejo, como lo puede tener el Madrid, el Atlético de Madrid. Lo que sí hubo una racha que sí fue llamativa, que eran los penaltis en contra.
En contra,
ahí sí estuvo el Barça, que se tiró por lo menos un año y medio sin ningún penalti en contra. Pero también es verdad que a ese Barça se le llegaba muy poquito, se le llegaba 3 veces en un partido. Entonces yo quiero llevarlo también un poco por lo deportivo, permitirme no llevarlo por lo menos.
No, pero tiene todos los flecos, ese es un fleco más.
Es un fleco
también,
más, claro, es un fleco a analizar, me refiero, porque claro, al final es ahí donde se tendría que notar.
Sí, pues estadísticamente no hay ninguna. De hecho, acordarse, hay algo que he estado leyendo en Marca hoy, claro, a los medios de comunicación pues ya tienen que sacarle ahí jugo, para bien y para mal, ¿no? Y naturalmente he visto el jugo para mal, que digo yo, que exagera la prensa, ¿no?, muchas veces, Pero yo he visto a Jugo para bien y dije, claro, yo como culé digo, a ver, pues esto, de esto no me acordaba yo y esto no podría ser, ¿no?, de ser así. No sé si recordáis, por ejemplo, el Barça tuvo una racha malísima de un mes. ¿Os acordáis el gol de Luis Suárez al Betis, que había entrado por lo menos 30 centímetros y no se lo dieron, por ejemplo? Uh-huh. Luego había también una mano clara del Villarreal, que también, uh-huh, no sé si recordáis. Se juntó tres o cuatro lances que pidió perdón incluso el árbitro. Quiero decir que, oye, que esto le pasa a todos los equipos. No estoy llorando ni mucho menos por el Barça, porque no creo que un seguidor del Barça ni de Madrid vaya a llorar por los árbitros.
No.
Pero te quiero referir que al final, hombre, pues que si de verdad, qué mal invertido el dinero, ¿no? Quiero decir, si al final tienes, claro, los mismos datos que Real Madrid.
Pero tú fíjate que
puedes comprar perjuicios graves,
claro,
como una temporada. No sé qué pensar, no sé si también la prensa hace mucho, no lo sé.
Puede ser, yo no sé, ahí habría un campo para estudiar enorme, ¿no? Pero al final el Barça paga a un vicepresidente del comité de árbitros 1.392.000 euros en tres temporadas. Y eso, sí, o sea, si lo has hecho, quieras que te va a volver.
Da pie a muchas
cosas. Te va a volver. Eso no se va a quedar ahí, porque eso. Y ahí es donde yo creo, donde el Barça no tiene un buen amigo, que como es, aunque el presidente del Real Madrid y los medios de comunicación.
Cierto.
Que, o sea, que se domina eso.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que
o sea, si tú sabes que pagas eso, sabes que eso va a llegar a Florentino y eso te lo va a volver. ¿Y cuándo te lo va a volver? Cuando Florentino quiera.
Por supuesto.
Y su florentineza. Y Florentino, cuando quiere, cuando estás a 11 puntos de ventaja.
Claro. Ahí es donde quería yo llegar y no me atreví a decir, porque digo, hombre, tampoco quiero parecer que sé que
dices. Te lo digo yo, que soy del Madrid.
¿Sabes? Pero fíjate.
Por eso digo que al final, mira, las cosas. Mira, a mí me parece, por ejemplo, Florentino Pérez me parece el mejor presidente del fútbol actual. Sin ningún. Vamos, no hay lugar a dudas. Es el mejor. Y es el mejor hasta siendo el peor. Quiero decir, esto que ha hecho, estas gestiones que ha hecho Bartomeu, con dinero negro, o sea, todo esto con dinero negro,
sí, sí.
Ahora es él mismo el que pica y lo suelta, o sea, fatal. Ya demostró lo malo que era cuando estaba en el cargo y lo sigue demostrando a posteriori. Por ejemplo, Florentino, hubo un tiempo cuando los fichajes de Bale y demás, además lo recuerdo porque me llamó muchísimo la atención, salió en el AS, una noticia en el AS y en el Sport, un jueves por la noche. Y además también salió en Telecinco, ¿vale? Y en el Chiringuito de por la mediodía, no de por la noche.
Sí, en Jugones.
Exacto. Y salió en varios sitios que el fichaje de Bale, y no recuerdo cuál más, había sido financiado por Bankia. Es decir, había sido financiado por los bancos. Cuando al día siguiente, eso fue por la noche cuando yo me di cuenta, al día siguiente le iba a enviar a un grupo, digo, oye, mira lo que ha salido, tal cual, no lo encontré en ningún sitio, no existía, nadie dijo nada, no se volvió a ver en ningún sitio, me llamó muchísimo la atención y digo, joder, si yo esto lo cuento ahora mismo nadie me va a creer, o sea, tendría que haber hecho una captura de algo, ¿sabes? No lo hice.
Es el dominio.
Claro, quiero referirme. Oye, lo hizo, pues mira, lo hizo con inteligencia, lo hizo con dinero declarado, lo hizo sabiendo dónde podía llegar y qué podía tapar y qué podía esconder, y lo hizo como diciendo, pues esto está quemado en ceniza y aquí no hay nada.
Pero,
si lo van a hacer mal, hazlo bien.
Pero fíjate,
no chapuza.
En la diferencia de presidentes, que yo creo que Laporta, para mí Laporta fue mejor antes que Laporta de ahora.
Bueno, sí. Hay que ver lo que se ha encontrado,
sí, pero,
ahora, ¿eh?
No, pero fíjate, uf, la torpeza.
Es un Barça post-Messi,
pero
cuidado.
Yo creo que vi yo. Pero fíjate la torpeza de hoy, cuando le preguntan, y corregirme si me equivoco, lo primero que dice es que esos informes eran de unos jugadores juveniles del filial y luego, que luego sí que a lo mejor había algo de árbitros por el medio. No puede salir diciendo eso. No. O sea, estás quedando.
Bueno, y su propio entrenador, Xavi, dice: bueno, en el este club tiene estas cosas. ¿Cómo?
Claro, me refiero. Es que claro, eso, o sea, esa explicación no la dice Florentino jamás.
No.
Claro, ahí está la diferencia.
Ese, Bueno, como otras muchas cosas que hace Laporta que jamás hará Florentino, ¿vale?
Sí, bueno, se también.
Claro, Laporta también es un buen presidente, aunque sí es cierto lo que habéis comentado, ¿no? Que no es el mismo que antes. Ahora es un... Ahora digamos que es un crío en plena pubertad haciendo un poco el payasete, y antes era un presidente bastante serio, lo cual no quiere decir que no le haya tocado un marrón y que sea mal presidente, pero sí es cierto que está en una posición diferente. Pero aún así, no sé, creo que el Barça ha fallado mucho en el día de hoy, porque creo que tanto lo que han dicho como entrenador, como lo que ha... se ha filtrado, o sea, no han sabido cómo llevarlo.
La gestión del error.
Es que les ha explotado en la mano, les ha explotado y no lo han visto venir. Es como decir, no lo sabíamos.
Ese informe no lo van a saber.
No, pero digo, pero actuaron como que no tienes nada preparado.
Es que el error lo podemos cometer cualquiera, no crees, Aaron, pero cómo lo gestionamos, el error, esa es la que marca la diferencia.
Yo te digo que eso, si esto pasa, mira, si esto pasa en el Madrid, vamos a hablar de los equipos grandes.
Sí.
Hay una pauta marcada de cómo hay que hacer,
sí,
y
sí,
cómo hay que responder. Y obviamente no sale... Fíjate, ¿qué pasó cuando hubo el follón este de la Superliga, lo que quieran?
Mm.
Dos días callados, Florentino va al chiringuito y suelta todo.
Mm.
Y quedó bien. O sea, quedó bien.
No, quedó como que yo es lo que vamos a hacer.
Claro,
y que aún no se ha cerrado eso, por cierto.
No, o sea, aún no se ha cerrado, pero me refiero... yo creo que es la gran diferencia que tiene el Madrid con el Barcelona.
Ya, a ver, allí... A ver, es que hay muchas diferencias. Quiero decir, constantemente el presidente del Barcelona constantemente tiene que estar autoproclamándose presidente. ¿Vale? Es una figura que está ahí y que su puesto está constantemente en peligro. A ver si soy capaz de explicarme. Hay elecciones... está constantemente cuestionado. El presidente de Barcelona es un puesto de riesgo.
Y el Barça está como está.
Ahora mismo no hay presidente más cómodo en el mundo que el presidente del Real Madrid. En ese aspecto.
Totalmente, sí.
Y eso da un pozo que a la hora de hacer de gestionar cualquier error, el punto de comienzo es totalmente diferente.
Pero eso es cierto.
El punto de comienzo es totalmente diferente, porque no te van a sacar al presidente del Madrid abrazando un muñeco con la camiseta de un jugador diciendo que lo vas a renovar y luego se te va y ahora quieres que vuelva. O sea,
ya.
¿Por qué? Porque cuando estás en el momento en el que está Laporta tienes que tomar y asumir riesgos que luego se te pueden convertir en errores o en triunfos. Pero si convierten en errores, esos riesgos luego te vuelven, ¿vale? Y estás constantemente en la cuerda floja. Independientemente de lo cómo se comporte, que yo ahí ya no me quiero meter porque ya me parece muy subjetivo que yo lo explique. Pero el puesto de Florentino es el puesto de presidente más seguro.
Claro.
Que hay, yo creo que en todos los clubes del mundo, de todos los deportes. Ahora mismo es incuestionable. O sea, se baraja la posibilidad de que se le cambie el nombre al estadio. Cuidado, ¿eh? O sea,
sí.
Cuidado.
Así. Y luego la mano que tiene para todo, es un gran empresario al final.
Gran gestor. Luego a nivel deporte es un gran gestor.
Y sabe dominar los medios, sabe que muchas veces se utiliza esto como para criticar al Real Madrid, ¿no? Es que sabe dominar los medios, los bancos, los no sé qué. Oye, es que eso es un empresario. Y el Madrid es una empresa. Y hay que llevarla bien y hay que darle seguridad. Es que no es más. O sea, lo que no es normal es los dos o tres últimos presidentes que hemos tenido en Barcelona.
Claro.
Es que no había por dónde cogerlo, es que era una tras otra, claro, tras otra. Y es que no tiene por dónde defenderlo, ni por dónde taparlo, claro, ni por dónde gestionarlo, ni por dónde nada. Es complicado. Y de hecho, Laporta, que a mí es uno de los de los presidentes que como persona barra político no me gusta nada, pero sí es cierto que como presidente y deportivo sí me gusta mucho. Creo que es un tío que también agita la costelera, que viene con convicciones y que también tiene ese poquito de mano, ¿vale? Entonces creo que el Barça de día de hoy tendría que saber gestionar pues esto que ha explotado hoy, que es cierto que tampoco es fácil, porque es que estamos hablando de otra era, otro ciclo, casi como quien dice cerca de una década. Otro
sí,
presidente,
pero
que,
ojo, porque tiene esto ha ocurrido en otros clubs, cosas parecidas, y se han llevado por delante trofeos, y se ha llevado por delante muchos puntos,
Sí, sí, sí.
Tenemos el caso de,
La Juve está ahí,
Cuidado,
Sí.
Y no se ha quedado. Yo estoy leyendo, por ejemplo, a Bola, Daily Mail, en Le Parisien, en L'Equipe, en Forbes. Bueno, o sea,
es que ha estallado en todos lados.
En todos lados. Esto no se ha quedado.
Y lo que hablábamos antes, tú y yo, Camilo, antes de empezar el programa, el Barcelona, y yo creo que con esto ahora igual me coincide, no es una persona, o sea, no es un club, perdón, que tenga amigos. Es decir, no esperes que Tebas vaya a volver por el Barcelona, no esperes que la UEFA vaya a volver por el Barcelona, no esperes que la FIFA vaya a volver por el Barcelona.
No lo dudo, pero bastante.
No sé quién puede mediar en esto, ¿no? Pero creo que sería la Liga, ¿no? ¿O me equivoco?
La respuesta de la Liga ha sido: nos ponemos en manos de la justicia, coño, como todo el mundo en este país.
Claro.
Es que yo me estoy imaginando, Aaron, la respuesta contraria. Mira, nosotros vamos a pasar de lo que diga la justicia, pero vamos a ver. Claro, que se pone en manos de la justicia.
Esto lo que huele es a mí que no me salpique.
Exactamente. A ver, al final está claro, hablamos de la Juve, ¿no? O podemos hablar de Manchester City, o podemos hablar de muchas ligas. ¿Sabes qué pasa? Que en la liga italiana, aunque va por rachas, pero está la Juve, está el Milan, está el Inter, ahora el Nápoles. En la liga inglesa está el Arsenal, Chelsea, United, Tottenham. Y ¿sabes qué pasa? Que aquí en España tenemos, pues, en la liga una Madrid-Barça dependencia. La Liga tiene un Madrid-Barça dependencia. Entonces, ahí es donde puedo jugar un poco en el sentido de, hostia, ¿cómo vamos a quitar? ¿Cómo vamos a hacerle pupa a alguno de estos dos? No.
El peso que tiene la historia. Estoy de acuerdo.
No se concibe igual, no es lo mismo. La primer perjudicada es la Liga, y ojo, que no lo digo como diciendo ni que sean intocables, ni que tengan la razón,
no, pero por ejemplo,
ni que haya que jugarlo, para nada. De hecho, son los que, Madrid y Barça, son los dos equipos que más habría que castigar ese tipo de cosas. Pero hablo de la realidad, los que al final son los más mimados por una competición que al final, pues, ronda de manera injusta deportivamente por ello. Eso es así. Entonces, pues, no creo que le vaya a salpicar mucho al Barça. Lo que sí creo que le va a salpicar a Bartomeu, y me alegraría, la verdad. Eso sí.
¿Tú crees que le va a salpicar en lo personal, dices?
¿A Bartomeu?
Sí,
debería.
En el bolsillo.
Debería, en el bolsillo, y quién sabe si más. Debería, sí. Sin lugar a duda. O sea, él mismo se ha puesto en la palestra y la ha puesto para...
Para
pegar tiros.
Pero fíjate, Aarón, claro. Porque yo creo que, aunque se lo mereciera, si castigas mucho a Bartomeu, no puedes no castigar al Barcelona. Porque él estaba actuando como Barcelona, no como Bartomeu. Entonces ahí es un problema que yo al final lo que creo es que no va a pasar nada. O sea, al final, ni a Bartomeu, porque es que si le salpicas duramente, si castigas duramente, de alguna manera no puedes decir que el Barcelona pierda dos puntos.
Ya, bueno, no sé exactamente cómo se puede plantear todo eso.
Claro, es que es muy complicado, porque entonces ¿qué haces? Separas la gestión. Entonces, ¿cómo sancionas a la Juve y no sancionas al presidente de la Juve en ese momento? Bueno, luego, ¿qué haces? Por ejemplo, con lo que va a pasar en el City, que nadie sabe lo que va a pasar en el City, porque nadie sabe la...
Sí, otro melón curioso también, el del City.
Porque date cuenta que están hablando de que, como mínimo, la comisión ya dura hasta junio. O sea, este año no van a tomar ninguna
investigación.
Pero bueno, también se hablaba de que la Premier se podrían esperar cualquier... O sea, desde expulsión del club, de la Liga, a que no le pasará más que una multa económica pequeña. Es igual, multa económica pequeña o grande, es igual, asumible, sí, totalmente
por el club.
Pero luego, no sé si se hablaba que son 100 y pico o 200 cosas que se ha pasado por encima el City. Es que es una barbaridad lo que ha hecho. No es que se haya saltado dos o tres cosas. Creo que son más de 100 cosas que se ha saltado.
Vale. Son muchos puntos.
Es que entonces son demasiadas cosas como para que al final sea poco. Pero se hablaba de que, pues, que bueno, obviamente luego, si te expulsan de la Liga, puedes ponerte en otra liga si quieres, me imagino, que será una cosa así.
Pues la verdad es que no sabría cómo iría eso. No creo que... No sé si a lo mejor en otra liga se pudiera poner.
Pero es igual. En la liga que tú empezaras, por ejemplo, si volviera a la Premier, volvería en cuarta o quinta o la que sea. Date cuenta que si te expulsan de la competición, tienes que empezar abajo.
Claro. Buah, que sería complicado. No sé hasta qué punto también le conviene a la Premier. Y al final, es lo que estamos hablando. Todo lo mueve el dinero. Y lo mueve... Entonces...
Y esto es como mejor como con el deporte. Si esto en vez de ser el Barcelona es el Valencia, le meten 20 puntos de diferencia de sanción, sí, fijo. O sea, quieren dar un golpe de lo que tú decías, quieren dar un golpe, pero claro, si es el Barcelona y el Madrid, los golpes tienen que ser más pequeños.
Claro.
Pues si quieres hacer una demostración de poder, como se hizo con el Depor, que con el Depor.
Sí, bueno, no, bueno, sí, sí, sí. Podríamos ya ponerlo en la misma comparación, ¿no?
Me refiero, se le dieron muchas facilidades a otros clubs para conseguir y a acomodar la deuda y al Depor no. Pero era porque había que dar, bueno, sobre todo también estaba Lendoiro, que Lendoiro era muy molesto. O sea, Lendoiro era muy molesto.
La molestia de un... Sí, son personajes.
Claro, que a veces...
Que en el mundo del fútbol tuvieron su momento, se les dejó hacer.
Tú imagínate,
porque también los mismos que luego le dejaron hacer también, ¿eh?
Pero tú imagínate aquellas ligas, Gaspar, Lendoiro, Ruiz Mateos,
¿cómo se llamaba el de
Caneda?
Caneda.
El del Compostela. O sea, esa época era de personajes en las presidencias, ¿eh?
Gil, ¿verdad?
Gil. O sea, tú imagínate que esos años... Había más show en las gradas que...
No. A las 12 de la noche, los programas nocturnos de radio revientan porque es que ahí reventaban, porque es que tienen que reventar. No me extraña que tuviera la audiencia que tenía, ¿no?
Es que había todos los días pasaba algo.
Claro.
Entonces, claro, pasa que esos presidentes todos se han ido acabando, realmente.
Gracias a Dios.
A ver, lo de Caneda era lo de Caneda. Bueno, sí, Aarón sí
que... No era, porque aún anda por ahí haciendo bulla, ¿eh?
Yo no sé si quería volver al Compostela, creo.
Sí, otra cosa es que le deje.
Pero ahora fuera, Goyas, el Compostela en primera, cuidado con eso, ¿eh?
Ostras, sí. Ostras.
Bueno, claro, es que ahora mismo no tengo ubicado a Aarón, pero Aarón, ¿tú viste al Compostela en primera? Sí.
Sí. Era pequeñito, pero mira, no hace mucho precisamente encontré una quiniela de mi padre en un cajón, y la quiniela... Uf, que estaba Compostela, estaba el Hércules, creo que también. ¿Y quién estaba que me llamó mucho la...? Bueno, estaba el Logroñés.
El Logroñés, del Tato Abadía.
¿Estaría el Gijón?
Creo. Pero había otro equipo que me resultó mucho más curioso, porque esos no me sorprenden tanto.
Mérida, Salamanca, Extremadura...
No sé si... No, eso no me sorprende tanto. Era uno... Porque el Arenas Guecho, eso yo supongo que ya es mucho más atrás, ¿verdad?
Sí.
Había uno que me sorprendió bastante. Pero claro, estamos hablando de... A ver, yo soy del 88. Entonces, tengo mi edad ya, no soy jovencito, pero no he llegado a tanto. Tan atrás no recuerdo.
No, pero claro,
en el 88 Jaime ya jugaba al FIFA. ¿Cómo se llamaba? Al PC Fútbol.
Pues casi sí. Yo no sé
cuánto
fue.
Hombre.
El 4.0, sí. Sí, puede hombre. Ser.
Estabas ahí ya dándolo todo. Ya me hablabas de fichajes de un equipo turco.
¿Cuánto daño me hizo el PC Fútbol, tío?
Pero una de las primeras cosas que recuerdo yo de cuando empecé a interesarme por el fútbol y empezaba a seguirlo y a verlo y tal, una de las primeras imágenes que tengo que me impactó mucho y me dio mucha pena cuando todavía no lo seguía tanto. Fue el último partido de Vaquero, José Mario Vaquero.
Vaquero.
Sí. Y tengo esa imagen guardada de cuando salió en el cambio y tal. Y fue de las primeras escenas, por así decirlo, que recuerdo de cuando ya de manera sensata empecé a ver el fútbol. Es una de las primeras cosas que recuerdo. De ahí para atrás, ya se me bailan las cosas. La conozco todo lo que sea histórico y demás, sí, pero claro.
Parecemos aquí al abuelo Cebolleta, recordando esto, cuando jugaba en los campos de cuando yo jugaba en Zarauz en la playa y venían jugadores de la Real a jugar con nosotros allí los domingos, no sé qué. Yo también recuerdo eso, ¿eh? Yo recuerdo jugando en la playa de Zarauz, que se hacían campos de fútbol todo a lo largo de la playa, y venían jugadores, nos decían que eran jugadores, yo creo que eran jugadores del Sanse, así que venían por allí y con los chavales echaban unos tiros por allí y tal, ¿no? Y estábamos jugando con nosotros. Y yo tengo en mente tirarle algún penalti a Arconada. Pues, te lo digo así como una... Porque yo era muy pequeñín, ¿eh? Yo no sé si Santi... Yo no sé, ¿eh? Es decir, nuestro hermano mayor a lo mejor tiene más recuerdo de eso. Pero sí que era te estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80, y era muy cercano. La Real gana la Liga en el 82. 82, ¿no? Te estoy hablando de que estaba petándolo la Real, ¿eh?
Sí, sí, claro.
No era un equipo de segunda. O sea, Real era un equipo ya petándolo que gana campeón de Liga, ¿eh? Y ese sí. Yo tengo ese recuerdo. Es el recuerdo de mi comienzo de recordar algo del fútbol, ¿no? También hasta ahí, ¿eh? No, yo lo hice nada más en el fútbol.
Bueno, en la playa, está bien, hombre, está bien.
En la playa. Sí. Eso es.
No, pero bueno, que pasamos yo. Recuerdos del fútbol. Claro, es que yo el fútbol, claro, es que yo lo veía en el bar.
Ah, eso es verdad, sí, el fútbol en el bar, ¿no? Sí.
Entonces, porque teníamos un bar, no es que ya de pequeño estuviera en el bar.
No,
teníamos un bar.
El día en el bar.
Estaba, o sea, con 4 o 5 años, pues ya estaba en el bar. Y bueno, y así ha sido el resto de mi vida.
Y así ha sido nuestra vida, del bar para el cole y del cole para el bar. Y aún ahora. Pero ahora no tenemos bar.
Antes que se podían ver muchos más partidos desde casa y la gente éramos siempre de bares. Y ahora que se puede ver más en los bares. Y lo queremos tener en casa, ¿verdad?
O sea que... Sí, es cierto. Sí. Yo recuerdo el Parlamento Español aprobando lo de el fútbol como un bien necesario. No, entonces bien había que retransmitir en abierto. Fútbol en abierto. Porque era un bien público que había que retransmitir. Luego eso ya se ve que luego eso ya... El Parlamento ya se ve que eso ya no se convirtió en ley porque vino Movistar y
dijo, Canal Plus. Ya pongo yo la ley.
Canal Plus, sí. Y cambió todo, ¿no? No sé si para bien o para mal, porque al final también cuando entran las televisiones es cuando entra el chorrón de dinero, ¿no?
Sí, que de primera no sentó muy bien, pero después...
Claro, o sea, no sé si para bien o para mal, pero al final las televisiones son las que entran en... Entran
las que han dado otro nivel al fútbol.
Exactamente, ¿no? Son las que han hecho que esto se... Se maxificara como se ha maxificado, ¿no?
A ver, claro, es que date cuenta que hablando de esos años, claro, estábamos hablando de que era un año. Yo recuerdo, no quiero mentir, ese PC Fútbol 5.0 que fue el que más petó. Date cuenta que eran Mérida, Salamanca, Rayo, Compostela, Santander. Esos eran los equipos que había, Logroñés, esos eran los equipos que había en primera. Uh-huh. Recuerdo que se hablaba de Logroñés, que había conseguido un fichajazo de la hostia porque trajo a Rubén Sosa con 40 años casi, me refiero. O sea, una leyenda uruguaya, cuidado, una leyenda, o sea, un jugador brutal, ¿no? Pero claro, era lo que había en esos equipos. En cambio ahora, te das cuenta, cualquier equipo, si ves el nivel de jugadores que hay ahora, el cuarto por la cola en España puede traer prácticamente a cualquier jugador del mundo. De cierto nivel, no tienes que esperar a que tenga 30 y pico años para traerlo. Yo creo que eso es lo que ha conseguido el dinero de las televisiones. No sé si Aaron piensa parecido o...
Sí, no, sí, por supuesto. Además, yo soy de los que digo siempre que precisamente la Liga Española, hay muchos que defienden la Premier. Es la mejor. A mí me gusta defender mucho la Liga Española, porque cuando digo es la mejor, no digo ni que es la que mejor reparticiones hace, ni que es la que... o sea, quiero decir, a ver, se lo explico. Digamos que aquí el nivel de los equipos en sí deportivamente es mucho mejor. O sea, tú coges aquí a el Valencia ahora mismo que está súper destrozado, pero bueno, que lo tienes ahí en la parte baja y es que se te puede meter en Champions o cualquier otra liga. Y cuando digo cualquier otra liga te hablo
de las grandes. En cualquier
otra liga, hay que irse a la liga checoslovaca.
No, o sea, si lo quitas de las cuatro grandes, yo creo, si lo quitas de Francia, Italia.
Bueno, yo Francia yo no lamento las grandes. ¿Eh?
No, pero me refiero para un
porque está el Paris Saint Germain, pero
digo, no para este, grandes, este ¿eh? Valencia, si quitas en Portugal, Inglaterra, Francia, Italia y Holanda, el resto es candidato a ganar la liga.
Oye, la Real, sí. La Real se ganaría en el 90% de los países la liga. Por ejemplo, ya que estábamos hablando de la Real.
Y incluiría España, ¿eh? Hay que empezar a creérselo. Hay que empezar a creérselo. Está a 3 puntos del Madrid. Bueno, ahora está a 6, ¿no?
Está a 6, sí.
Porque acaba de Madrid, ha ganado. Pero está ahí. Ahora mismo, ningún equipo, excepto, ninguno, voy a decir una cosa, ninguno de los aficionados, excepto los aficionados de la Real, ningún aficionado cuenta con que la Real no esté en Champions el año que viene, excepto los aficionados de la Real.
Tira, que aún tenemos
que ganar. No, no,
vamos, vamos poco a poco, poco a poco, sin agobiar.
Ahora mismo todos los demás cuentan con que quedan dos plazas, o sea, queda primero, segundo y tercero ya está marcado. Ahora ya no sabemos en qué orden. Hay que luchar por el cuarto. Eso es lo que dice todo el mundo, excepto los aficionados de la Real. Yo los digo así para que porque es lo que siento.
También lo creen así, que hay una Betis, Atlético de Madrid, Villarreal están luchando por un puesto.
Un puesto, queda, nada más queda un puesto de Champions, nada más.
Que la verdad es que sería justo que este año la Real.
Claro, mira, queda mucho, pero a día de hoy es lo que hay que decir.
Sí, sí, no,
a día de hoy es lo que hay que decir.
Al principio de la temporada, ahora cuando nos queda un minuto para irnos, al principio de la temporada ya dije que el objetivo de la Real tenía que ser la Champions. Y lo dije y hay vídeos al respecto.
No, y queda clarísimo, ¿no? Estamos a justo en la mitad de la temporada, comenzando la segunda vuelta. Y queda lo más bonito.
Aaron, ya sé que estás por Donosti. Muchas gracias, una vez más se nos tira el tiempo encima.
Vale.
Disfruta de Donosti. Cuidado con los pinchos, no te pases. Controla.
Que tenga Donosti, cuidado con Aarón.
Exactamente.
No, para nada. Muy chulo. Hoy estaba ahí en lo de la playa de las conchas, esta que le llaman, o algo así.
Sí, la playa de la concha.
La playa de la concha, sí.
Es un lugar maravilloso.
Saludos a los argentinos. Con la concha.
En serio, Aarón, muchísimas gracias. La verdad es que fue mencionarle, te llamamos y nunca.
Y está siempre ahí, nunca falla.
De verdad, muchas gracias, Aarón.
Muchísimas gracias, Aarón.
De verdad. Me encanta estar aquí.
Un saludo. Chao.
Buenas noches.
Jaime. 15 segundos.
Se nos acaba el programa. Venga, mañana, la semana que viene.
Volvemos. Opiniones en Churrudín. Miércoles a las 11.
Chao.